En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con los dos pies plantados en julio y el verano abierto en canal, mostrándonos su rigurosidad, la mitad de la gente está de vacaciones y la otra mitad las está esperando, aunque en muchos casos sea descanso de bajo coste. Con sobrepoblación en las carreteras y haciendo acopio de billetes, de tren o de avión, la Iglesia nos plantea este domingo la jornada de responsabilidad en el tráfico. Esa responsabilidad se ejerce de muchas maneras, durante la conducción, pero también antes de ponernos al volante. Hace unos días se publicaba un informe estadístico de la Policía Local de Badajoz, según el cual uno de cada cinco conductores da positivo en los controles de drogas que este cuerpo policial realiza. Eso quiere decir que uno de cada cinco coches con los que nos cruzamos por la calle está pilotado por una persona que va puesta y creciendo, porque el dato de 2023 era el del 16,6%, 4 puntos menos que el dato de 2024. Estos números, además de alarmarnos, nos llevan a sacar muchas conclusiones, porque ir por la vida bajo los efectos de las drogas es peligroso por sí mismo, no solamente a la hora de conducir. Hablamos de padres y madres fuera de juego, de personas que acuden a trabajar en malas condiciones y, en definitiva, de vidas que corren fuera del camino y que en un momento dado pueden acabar en la cuneta. Arrancamos este nuevo espejo de la Iglesia, ya en versión verano. Vamos en unos momentos a hablar con el arzobispo. Ha estado en Roma la semana pasada, ganando el jubileo de los obispos. También se ha entrevistado con el Papa y recibía el palio arzobispal el domingo de manos también del Papa León XIV. Así que en un momento hablamos con él. Y para este verano tenemos una nueva sección, una de cine. Va a estar a cargo de un director de cine, de Nano Rubio, y nos va a presentar películas, nos va a presentar tanto cine clásico como estrenos, también series que anden por ahí en las plataformas. Va a ser, creo que, una cosa interesante ahora que tenemos más tiempo para el ocio y para ver películas. La escapada, Guillermo Díaz Manzano nos va a llevar a las ermitas de la Consolación y del Rosario, que están en la Alcazaba de Badajoz. Es curioso, lo escucharemos luego. Y terminaremos con Rafa Angulo, que te pondrá la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El arzobispo don José Rodríguez Carballo ha participado la pasada semana en Roma en varios eventos de relieve. Por un lado, en el jubileo de los obispos, del 23 al 27, que coincidió también con el jubileo de los sacerdotes y de los seminaristas. Pero la estancia en Roma ha sido aprovechada también para otros temas, otros eventos, dos concretamente muy importantes. El día 24 mantuvo una reunión con el Papa León XIV, convirtiéndose así en el primer obispo español en mantener una audiencia privada con este Papa. Y luego el día de San Pedro y San Pablo, que recibió también de manos del Papa el palio arzobispal, junto a otros 51 arzobispos y dos cardenales. Don José, ¿qué tal?
Pues muy bien, ante todo, paz y bien a todos los que me escuchan. La experiencia de estos días ha sido maravillosa. Para mí, volver a Roma, pues ciertamente tiene connotaciones muy particulares. Allí viví 26 años seguidos. Si a estos le añadimos 3 como estudiante, pues son 29 años. Pues en la vida de una persona, 29 años ciertamente dejan huella. Pero lo más importante para mí ha sido la audiencia privada con el Santo Padre, León XIV, y después la participación en los jubileos de los sacerdotes, obispos y seminaristas. Fueron días muy llenos de gran experiencia de comunión eclesial.
Bueno, uno de los eventos que decíamos era la entrevista con el Papa. Ha sido el encuentro de dos antiguos conocidos y colaboradores.
Pues sí. Nos conocemos de cuando yo era ministro general de los frailes franciscanos y él era prior general de los agustinos. En aquel tiempo yo tenía el servicio de ser presidente de la Unión de Superiores Generales y él estaba en el consejo de esa comisión o de esa institución a nivel de iglesia. También tuve mucha ocasión de participar con él en otra comisión que había a nivel de superiores generales. Él él era el presidente de la comisión jurídica y yo era el presidente en esa comisión de la comisión teológica. Y bueno, pues de vez en cuando teníamos intercambio de opiniones y de reflexiones. Y otro momento también importante fue cuando nosotros, los que pertenecemos a las órdenes mendicantes, hicimos una comisión a nivel nuestro para actualizar el término mendicante. Y en esa ocasión yo era el presidente de esa comisión y él era el vicepresidente. Por tanto, fueron siempre momentos muy, muy cercanos, de mucha cercanía, momentos de mucho diálogo. Y como no, ya siendo él obispo de Chiclayo, pues yo tuve la ocasión de estar cerca de él y compartir reflexiones cuando visitaba Perú, también por algunos temas candentes que había en esos momentos. Por tanto, la relación ha sido bastante intensa, muy cercana siempre, fraterna, y como no, pues para mí el volver a reencontrarme con el padre Prevost, que así le llamábamos, ahora Papa León XIV, para mí ha sido una gozada, así lo puedo decir.
¿Y de qué hablaron? Entre otros temas encima de la mesa, usted ya ha comentado que hablaron de las asambleas, por ejemplo, que le contó las asambleas, fue un tema que le gustó, que han hablado también de Guadalupe, que es un tema que no ha trascendido.
Bueno, yo fundamentalmente iba a nivel personal, no iba a nivel de provincia eclesiástica. Por tanto, los temas que tratamos fundamentalmente hacían referencia a nuestra archidiócesis de Mérida-Badajoz. Y aquí, como no, hablamos del tema de las asambleas, pues le dedicamos un buen rato, él muy contento de esa iniciativa y me animó a seguirla, de otras formas tal vez, pero a seguir con ese tipo de encuentros. Hablamos del tema de las vocaciones y aquí también el Santo Padre me pidió que siguiese impulsando mucho las vocaciones al sacerdocio, que nada impide para que haya que impulsar también las vocaciones a la vida consagrada y las vocaciones pues a la vida matrimonial, a la vida familiar cristiana. No hay oposición entre estas tres clases o tipos de vocación, son complementarias y las tres necesarias en la Iglesia. Después también hablamos del tema de los sacerdotes, cómo estaban los sacerdotes, y hablamos de casos muy concretos donde él también me dio su reflexión y me ofreció puntos que iluminan mi camino como pastor de esta Iglesia diocesana. Por supuesto, también hablamos de la provincia eclesiástica. Bueno, yo hablé de las buenísimas relaciones que existen entre nosotros los tres obispos, el de Coria Cáceres, Plasencia y el de Mérida Badajoz, porque así es, somos tres personalidades bastante distintas, pero entre las cuales reina pues una comunión total y una verdadera fraternidad. Y ahí también salió el tema de Guadalupe, que no podía faltar. Y bueno, pues ahí estamos. Yo no aventuro ninguna solución, porque no sé si la tiene de inmediato, pero vamos a seguir dando pasos como el que ya dimos el año pasado, pero siempre en comunión mía con los demás obispos de la provincia eclesiástica y en diálogo fraterno con el arzobispo de Toledo. Hablamos de ello y bueno, yo creo que es un tema sobre el que hay que seguir reflexionando para encontrar una solución que respete pues muchas cosas. La historia, pues sí, la historia nos dice que eso forma parte del arzobispado de Toledo, pero también la realidad. Estamos en Extremadura, la Virgen de Guadalupe es patrona de Extremadura y esto tiene que quedar claro en el futuro del acompañamiento de la pastoral en el santuario guadalupano.
Y bueno, la imposición del palio es algo que se hace con los arzobispos que llegan a la sede en el último año. Es un signo de comunión con el Papa. ¿Cómo vivió ese momento?
Con mucha emoción, porque mirad, hay unas coincidencias que yo digo providenciales. El día 29 de junio se cumplían 48 años de mi ordenación sacerdotal. Por tanto, un momento muy importante en mi vida, fundamental, yo diría. Se cumplía también un año exacto en que yo empecé mi servicio como arzobispo titular de Mérida-Badajoz. Por eso yo no lo había podido recibir antes, porque yo era coadjutor hasta ese momento. Y claro, que eso coincidiese con una audiencia privada del Santo Padre y la imposición del palio, hombre, para mí tiene un significado particular.
No, don José, poquito a poco nos hemos colocado en julio. ¿Descansará?
Bueno, pues sí, ahora en julio en realidad estaré en la diócesis, faltaré 2 días o tres, porque voy a confirmar a una sobrinita y, bueno, pues quiero hacerme presente en ese encuentro eclesial y familiar a la vez, que va a estar allí en mi parroquia, pero ahí estaré. Después vuelvo y estaré todo el mes de julio aquí en la diócesis. El mes de agosto, bueno, pues voy a descansar, haciendo otras cosas. Primero, haré los ejercicios espirituales que este año no he podido hacer todavía. Pensaba hacerlos la semana en que murió el Papa Francisco. Bueno, pues preferí en ese momento no faltar a esa cita con un amigo y con un pastor, que era el Papa Francisco para mí. Y después de los ejercicios, estaré unos días en casa de mi hermana. Participaré luego en una semana de actualización bíblica. Lo hago todos los años y este año también lo quiero hacer. Y terminaré de nuevo otra semana en casa de mi familia. De modo que hacia finales de agosto esté de vuelta en la archidiócesis.
Pues nada, que lo disfrute y nos vemos a vuelta de vacaciones.
Bueno, pues nada. Yo también deseo a todos, sobre todo a mis diocesanos, que disfruten del verano. Aquí en Badajoz las temperaturas son muy altas. Bueno, si tienen oportunidad de salir a lugares más frescos, pues les animo a que lo hagan. Si no tienen posibilidad, pues siéntanme muy cercano y descansemos todos un poquito, porque el curso que viene nos esperan también tareas importantes, sobre todo en cuanto a la elaboración del proyecto de pastoral para el próximo trienio. A todos os deseo un feliz verano y la bendición del Señor. Paz y bien.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En nuestra programación veraniega daremos cabida a algunas novedades, entre ellas, ahora que tenemos más tiempo de ocio, una de cine. Para esta sección vamos a contar con un colaborador de lujo. Se trata de Nano Rubio, un director de cine pacense, afincado en Madrid, director de la productora cinematográfica Mater Films. Nano, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
¿Qué tal, Juanjo? Pues sí, vamos a hablar un poco de cine, de buen cine, para rellenar esos tiempos muertos del verano con ocio de calidad.
En esta ocasión nos vas a hablar de cine clásico, estrenos, series. Cuéntanos qué tenemos para el debut.
Pues sí, mira, hoy vamos a hablar de una película que no es muy conocida, que se llama El milagro del padre Stu, ¿vale? En inglés se llama Father Stu, que es una película de 2022 protagonizada por Mark Wahlberg y producida también por él, y en la que aparece, por ejemplo, Mel Gibson. Bueno, es una película que a mí me encantó, por eso quería comentarla. Y antes de seguir, voy a dejar un trocito del tráiler para que escuchemos cómo va.
Ya lo he averiguado.
¿A la séptima va la vencida?
Seré actor.
Tú no encajas con la gente de Los Ángeles. Son un montón de hippies fascistas y oportunistas.
¿Crees que serás el próximo John Wayne?
¡Compre la mopa maravillosa!
¿Qué le pongo, señorita? Tengo ternera.
No perdamos el tiempo. Soy católica. No puedo salir con nadie que no esté bautizado.
¿Dónde está el agua? Lo haré ahora.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado más o menos el tono. El milagro del padre Stu nos cuenta la vida de Stuart Long, que fue un boxeador que tras una lesión decide probar suerte como actor en Hollywood, ¿vale? El comienzo es prometedor. Luego su vida da un giro radical tras un grave accidente, no voy a decir más, ¿vale? Después de probar suerte en Hollywood. Bueno, por cierto, el tráiler he puesto un trocito, pero yo no lo vería entero, ¿eh? Porque últimamente los tráilers te destripan la peli entera. Yo, de hecho, no lo vi y normalmente no lo hago. Veo un trocito, nada, un minuto como mucho, pero bueno, el que lo quiera ver, que lo vea. El caso es que es una peli de Stuart Long, un personaje real, es una biografía. Este personaje o esta persona acabó siendo sacerdote. Y en esta película se cuenta todo su proceso, sobre todo viniendo de unos inicios totalmente alejado de la fe. No estaba bautizado, no era católico, cristiano, protestante, no era nada, ¿no? Y a través del amor, se enamora de una chica hispanoamericana, supongo que mexicana, se enamora. Y ella le pide que si quiere salir con ella, pues que tiene que bautizarse, ¿no? Lo que hemos escuchado en el tráiler. Y se acaba bautizando y empieza una relación. El caso es que la cosa, entre comillas, se complica en esa relación amorosa porque empieza a ver su vocación al sacerdocio, ¿no? Bueno, la película está muy bien contada. Yo como cineasta me apasiona porque es cómo conseguir que una película totalmente religiosa, de Dios, católica, no sea una cosa ahí melosa. O sea, es para todos los públicos, no es solo para católicos, ¿no? De hecho, se ve que fue un exitazo de taquilla porque costó, entre comillas, solamente 4 millones, que para Hollywood pues es bajo presupuesto, y recaudó 21 millones, ¿no?, en taquilla, con lo cual fue súper rentable. Es una historia, no es para todos los públicos, básicamente porque, bueno, tiene un poco de violencia, pero sobre todo mal lenguaje. De hecho, yo recomiendo verla en versión original con subtítulos, porque en el doblaje español han metido alguna gamba, alguna traducción con alguna palabra muy malsonante que para nada es fiel al idioma original, ¿no? Salvo eso, es una película, bueno, pues que toca la fe de una manera pues muy seria, muy, muy madura. Y que nos habla muchísimo, pues, de cómo ser perseverantes en la fe, porque él decide ser sacerdote, pero se le van poniendo muchos impedimentos por delante, no destripo nada, pero él continúa, ¿no? Continúa queriendo ser sacerdote. Se puede ver en Amazon Prime, en Apple TV y en YouTube de pago. Y nada más, Juanjo, si no la has visto, pues nada, te recomiendo vivamente que la veas este verano.
Pues no la he visto, pero tengo que decirte que me la han recomendado al menos un par de ocasiones, así que tendré que verla. A la tercera va la vencida. Nano, nos escuchamos la semana que viene.
Fenomenal, Juanjo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Y es el momento de la escapada, escaparse. Esas escapaditas de fin de semana, breves pero intensas, que nos trae cada semana Guillermo Díaz Manzano. Adelante, Guillermo, ¿qué nos cuentas?
Un saludo cordial, amigos de La Escapada. Hoy traemos al programa dos reliquias de Badajoz ciudad. Entre los muros centenarios de la Alcazaba de Badajoz, silenciosas y ruinosas, se encuentran dos pequeñas joyas del patrimonio religioso extremeño: la ermita de Nuestra Señora de la Consolación y la ermita del Rosario. Tal vez pasan desapercibidas para muchos visitantes, pero sus muros guardan siglos de fe, historia y abandono. Ambas ermitas se sitúan junto a la Puerta de Carros, una de las principales entradas al corazón islámico de la ciudad. Aunque hoy apenas sobreviven, entre escombros y andamios, fueron durante siglos lugar de oración, encuentro y esperanza para los fieles. La ermita del Rosario es la más antigua de las dos. Fue levantada en el siglo XVI por la cofradía formada por los esclavos africanos conocida como los Morenos del Castillo. En aquellos tiempos de contrastes sociales, estos hombres se encontraron en esta capilla un su refugio espiritual, y su devoción fue ejemplo de perseverancia. Durante la Guerra de Independencia, la ermita sufrió graves daños. Más tarde fue utilizada como almacén de pólvora, después como vivienda y finalmente abandonada en los años 60 del siglo pasado. A pocos metros, la ermita de Nuestra Señora de la Consolación se construyó probablemente en el siglo XVII sobre los restos de un hospital medieval llamado Santa María de los Caballeros. Fue sede de una fervorosa cofradía desde 1605 y aún en el siglo XIX funcionaba como hospedería para peregrinos. Su ábside se alza sobre una antigua torre islámica, la que convierte en un insólito símbolo de diálogo entre culturas. Hoy ambas estructuras presentan un estado preocupante, techos derrumbados, muros agrietados, pinturas devocionales desaparecidas. Fueron incluidas en 2021 en la lista roja del patrimonio de la Hispania Nostra, una señal de alarma que exige atención urgente. La Alcazaba de Badajoz es bien de interés cultural y estas ermitas son partes inseparables de su historia. En mayo de 2023, la Junta de Extremadura licitó un proyecto de restauración por más de 770.000 euros, con la idea de convertir estas capillas en centros de interpretación para visitantes. Pero no todo son buenas noticias. Algunas asociaciones culturales han manifestado su preocupación. Consideran que el proyecto puede alterar su fisonomía original y reclaman una restauración respetuosa, no una transformación. Entre el pasado y el futuro, estas ermitas nos interpelan. Fueron testigo de generaciones que acudieron allí a rezar, pedir consuelo o simplemente descansar del camino. Hoy esperan que la ciudad, sus instituciones y sus ciudadanos le devuelvan la vida con dignidad y sin prisas. No es solo patrimonio arquitectónico, sino parte del alma de Badajoz. Ve y verás.
Bueno, pues no todo el mundo tiene conocimiento de la existencia de esas ermitas de la Consolación y del Rosario, la Alcazaba de Badajoz. Así que aunque sea para obtener por primera vez información de estas ermitas, pues lo damos por bueno y es bueno también que las vayamos a visitar. Ahora sí que ya nos vamos, no de escapada, sino definitivamente. La última palabra la tiene Rafa Angulo.
El cementerio del fútbol está lleno de favoritos. Son las palabras que dijo Renato Paiva, entonces entrenador del Botafogo brasileño, tras ganar al Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes, que aún se disputa en Estados Unidos. A él mismo la frase le vino como anillo al dedo, pues después, tras perder frente al Palmeiras, los dirigentes del glorioso, que es como apodan a Botafogo, le despidieron. El Botafogo eliminó al Paris Saint-Germain, que venía de ser campeón de Europa y venciendo a todos sus rivales, y sin embargo acabó perdiendo. En fútbol, hasta que no se juegan los partidos, no se puede dar por ganador a nadie. Ser considerado favorito no garantiza la victoria. Efectivamente, el cementerio de equipos que no cumplen las expectativas está llenito. Nadie gana con el escudo, con la camiseta, ni siquiera con la afición. Los partidos hay que jugarlos. Hay cosas en nuestro acontecer diario que nos pueden parecer muy difíciles. Hay campeonatos en nuestra vida que a priori pensamos que vamos a perder. Que es utópico campeonar con nuestros defectos y debilidades. Pero mi cuate, ese partido lo vamos a ganar, porque en el juego, es un decir, de la vida cristiana, tenemos al mejor entrenador del universo. Y más allá, que no solo nos dirige si nos dejamos, es que se deja comer, se entrega a sí mismo en la Eucaristía y nos capacita para el deseo de amar, porque el amor es lo que nos ayuda a vivir como jugadores de su equipo, de su equipazo. Así que deja de perder la esperanza y pensar que vas a perder ese partido porque el rival es demasiado grande, que es muy potente, que fíjate qué fichajes tiene. No, la montaña no es demasiado alta para ti. Tú aspiras a un título que no puedes alcanzar tú solo. Aquí no valen ni tus capacidades ni tu inteligencia. Tú, mi cuate, no tires la toalla, juega el partido, que no hay campeonato que no puedas lograr ni montaña que no puedas escalar. La esperanza se llama Jesús, pues con él sí se puede.